Pues muchas gracias, José Ángel, por actualizarnos la información a las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en Canarias. Seguimos haciendo radio en directo. A partir de ahora tenemos que poner las calles para que comience la jornada del miércoles 15 de enero de 2020. Hay un montón de gente que está ahora mismo conectado a la radio, bien porque está trabajando, bien porque está escuchando la radio o intentando dormir, pero en definitiva nos encontramos aquí en COPE siempre antes de Carlos Herrera. Aquí le hacemos la cobra a las malas noticias, ¿eh? Aquí nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola un montón, que hay que dar las gracias, que si me estás escuchando es porque aquí estamos y estamos vivitos y eso hay que agradecerlo. Y por eso hoy yo quiero poner la primera calle positiva con Paula Leyes, la española de 18 años que realmente se están rifando las universidades de Estados Unidos. No es para menos, ya que la joven ha terminado el instituto con una media de 10, sacó en selectividad 12,78 puntos sobre 14... También ha ayudado a que, bueno, pues a su corta edad habla ya 5 idiomas, entre ellos inglés, alemán, francés, y que desde niña pues se ha implicado en la investigación. Es verdad que este currículum de lujo le ha valido la oferta de hasta 14 centros extranjeros en Estados Unidos y Reino Unido, y Paula finalmente se ha decantado por Harvard, y allí es donde ella quiere empezar este curso para estudiar matemáticas e informática. De verdad que me encanta que el talento español sea tenido en cuenta y sea reconocido en el extranjero, pero lo que más me gusta es la promesa que ha hecho la joven. Paula dice que su idea, tras formarse, es regresar a España. Ahora solo falta que aquí le demos la oportunidad que se merece.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es verdad que no paramos de hablar del calentamiento global y también de sus consecuencias.
Señora Macruder.
Ah, hola, señorita Daniel.
¿Ha visto usted cuántas gaviotas? ¿A qué se deberá?
Habrá temporal en alta mar y eso las hace volar tierra adentro.
Esto que estás escuchando es una de las secuencias de la película de Hitchcock, Los pájaros, en el que las aves pues cambian su comportamiento y se convierten en agresivas con las personas. Bueno, atención ponedores, porque en unos minutos te vamos a hablar de otro tipo de cambios que, bueno, son morfológicos. Aves que están cambiando de tamaño y forma, bueno, a consecuencia del cambio climático. Gente que lo está estudiando y te lo vamos a contar aquí en Poniendo las Calles. Pero hay muchas más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5, ¿qué vamos a contar?
Vamos a contar a los ponedores una historia humana que se esconde detrás de una ONG dedicada a la gastronomía. Se llama La Raspa y está dirigida por el chef Chema de Isidro, como le contaba Sabea hace un momentito. Allí muchos chavales han encontrado solución a sus problemas. Veremos a ver qué cuenta Chema. Y también daremos a conocer noticias curiosas que nos dejan con la boca abierta. Hoy traigo un enlace muy particular que casi acaba como la boda roja de Juego de Tronos. No sí. sé si tú seguiste
no,
la serie,
no.
Pero bueno, la gente que sí la siguió sabe perfectamente a qué me refiero. Pues no te digo más a esto, de como la boda roja. Vamos, la boda roja se hubiera quedado en una zapatilla rusa, que se suele decir.
Qué barbaridad. A las 4 y 8, 3 y 8 en Canarias tenemos en el estudio visita un ponedor que ha venido desde... Toño, ¿tú desde dónde vienes hoy? Porque tú siempre estás viajando de un lado a otro.
No, hoy estuve en Madrid unos días.
Ajá.
Y hoy vengo desde aquí, hoy estoy tranquilo y no tuve mucho coche.
Pero habitualmente, ¿tu casa dónde están?
Yo vivo en Oviedo.
En Oviedo. Y luego viajas mucho, has estado viajando recientemente por Murcia, has estado, ¿no? Hace poco.
Sí, estuve por el sur, más bien tirando por el sur, Levante, Murcia, Andalucía, uh-huh. Que bueno, ahora son épocas de empezar la ronda de visitas.
Uh-huh.
Y con el nuevo año, con el vino, entonces uh-huh. pues... Ya toca moverse.
Y hoy el día que tenías para descansar y lo has invertido en venir a ver la radio en directo, ¿no?
Hombre, pues sí. Pues aquí a ver a los que considero mis amigos.
Qué bueno.
Que estáis, que me acompañáis por la noche. Qué cuando
bueno.
voy en el coche. Entonces,
qué bueno.
Pues oportunidad que hay, pues me gusta acercarme a,
qué
a
bien.
Veros.
Bienvenido a tu casa, ¿eh?
Gracias.
Muchas gracias, Toño. Zaida, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué le podemos contar a los ponedores en cuanto a las temperaturas?
Mira, pues las temperaturas parece que nos van a dar una tregua, Pulpo. Ascienden de forma generalizada menos en Galicia, Baleares y en Canarias, que no habrá cambios prácticamente de momento. Precipitaciones en el tercio occidental de la península serán localmente fuertes en el oeste del sistema central y en el oeste de Galicia, sobre todo a primeras horas del día. Tampoco se descartan lluvias en el Cantábrico occidental, en la meseta norte y en la Sierra de Madrid. En Canarias mínimas, cielos nubosos.
Muchas gracias, Aida. Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. ¿Qué hicieron? Me llamaron en directo al 950-6006. Algunos de estos ponedores suenan así de bien.
Buenos días. Pues estoy en Navalvillar de Pela, Badajoz.
De Pela, eso es el del frío que hace, ¿no?
Bueno, viene de atrás, no sé, creo que era de Pela, de ovejas y tal.
Y ahora
mismo... Pero hace frío, ¿eh?
Ajá. ¿Qué temperatura puedes tener ahora mismo, Guillermo?
Pues creo que hay un grado. Yo soy agricultor y entonces tengo que venir de cuando en cuando a la finca a espantar jabalíes, que me lo tienen todo volteado.
Ya.
Hola, buenos días, Pulpo. Llevo oyendo pues toda la temporada.
Qué bien. ¿Y por qué estás despierto ahora, Miguel?
Pues porque estoy acostumbrado siempre a madrugar y ahora estoy jubilado y ya no duermo.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
¿Qué estás haciendo?
Pues trabajando en el parking que nos conocimos.
Ah, vale,
día.
Vale. Tú eres Manolo del parking de la calle Serrano.
Exacto.
Mari Carmen, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás?
Yo estoy despierta, escuchándote muchos días.
Ah, pues perfecto.
¿Y tú cómo estás?
Pues yo ahora mismo estoy sentado con mi camiseta interior debajo del calzoncillo y una camiseta gordita.
Claro que sí.
Poniendo las calles.
Me encanta que me llaméis al 950-6006, que me contéis cómo estáis poniendo las calles, profesiones, gente que no duerme, la gente que está haciendo trabajos extraños. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora, a las 4 y 11 de la mañana? Llámame, cuéntamelo, que si entras en directo te voy a regalar el diploma oficial de ponedor de calles. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Vamos a estar juntos hasta las 6 de la mañana, hasta las 5 en Canarias. Si estás en la carretera, no vas solo. Estamos contigo. Buenos días.
Oh, yeah. Tell you something. I think you'll understand. When I say that something. Such a feeling that my love
comenzamos a poner las calles escuchando a los Beatles. 414, 314 en Canarias. La gente que está en las fábricas, un abrazo bien fuerte a los que vigilan y protegen. Gracias por estar con nosotros y por el servicio fundamental que hacéis. Nuestro mapa a mi izquierda con un montón de nombres, un montón de profesiones, un montón de fechas que nos dicen qué día entró tal persona. Y lo que quiero es eso, que me llames al 950-6006, que me cuentes cómo estás poniendo las calles mientras otros están durmiendo, ¿eh? Porque claro, los que están durmiendo ahora, cuando se despierten, tienen que tener todo preparado. Ya les tocará trabajar. nosotros luego nos vamos a descansar, pero para que esto funcione tiene que haber ponedores haciendo cosas. Y quiero tener tu nombre en el mapa de España que tenemos en el estudio. Hoy en Facebook estamos preguntando, no estamos preguntando nada.
Nada.
Es hoy tema abierto, tema libre. Un montón de pensamientos que los ponedores están compartiendo y me encanta porque dicen cualquier cosa.
Claro, casi siempre les reglamos, ¿no?, lo que tienen que contarnos, pero hoy no, hoy pueden hacer lo que quieran en ese muro, que sea respetuoso, por favor, es lo único que pedimos. Por ejemplo, nos han mandado fotos. Es el caso de Isa Aranzay, que está en Ezcaray, en La Rioja. Le parece tan bonita su pueblo, su ciudad, localidad, y nos ha mandado una foto de cómo se ve por la noche.
¡Qué bien! Fantástico. ¿Vale?
Está toda
fantástico.
Iluminada. Juan Luis Arroyo, pues hoy lo que me apetece contaros es que especialmente me gustaría que estuvieran mis padres y mi hermano, porque en el Ruber, en el hospital, me hacen una ablación cardíaca, pero desde ahí arriba yo sé que me quieren y que están conmigo y que me van a echar un cable en este momento. Juan Luis, que salga todo genial, ¿vale? Queremos que nos cuentes cuando, bueno, pues salgas de esa operación.
Claro.
Federico Arquillos, desde Lérida, me encanta levantarme cada mañana con vuestra dosis de optimismo.
Claro, muy bien.
Josefa Morales, desde Fiñana, en Almería, os mando un beso porque soy ponedora.
Toma ya.
Gaby nos cuenta, os he descubierto hace poco y tengo que decir que me he enganchado totalmente al programa.
¿Y eso?
Ahora madrugo mucho más a gusto, desde Mallorca. Merche nos dice que hoy es su cumpleaños. Un besazo, Merche. Esperando a que comience el programa como siempre y escuchándoos desde la cama para que la noche pues se haga más amena. Me hacéis muchísima compañía desde Berriozar.
Eso es una gozada, escuchar la radio desde la cama, de verdad. Cuando te enganchas a un programa de radio y consideras ya amigos y formas parte de esa familia, estar en la cama escuchando la radio es de las mejores cosas que una persona puede vivir, ¿eh?
Pues sí, qué a gustito, ¿verdad? Sí. Y además tapadito, sin pasar frío.
En la cama o hacer un viaje en el coche y tener la compañía de la radio, que sabes que no te van a abandonar, que ahí van a estar.
Que te estén hablando.
De verdad, muchísimas gracias por elegirnos a nosotros.
Rocío J.E. también dice, me entretenéis muchísimo. Y José Luis Luna, desde Cáceres, con las heladas de la madrugada. Ha mandado una foto, se ve el campo, cómo está blanquecino cuando hiela. Que se queda todo blanco. Miguel Calvente, desde San Pedro de Alcántara, una madrugada más con vuestra agradable e impagable compañía. Cristian Vela está en Zaragoza. Un gran saludo a todos los ponedores, en especial a Manu Valentín, que nos escribe siempre. Carmen Sevillano está en León y aunque tengo un gripazo de AUPA, no por eso dejo de escucharos. Os quiero muchísimo. Y Victoria Lloret, me acuesto leyendo vuestro muro y me levanto escuchándoos. ¿Por qué será?
Muchísimas gracias. Oye, voy a mandar un saludo a Francisco Javier, al limpio, que está haciendo, como ayer, que ayer le saludé, pero hoy te saludo otra vez porque no te dije lo del limpio, pero te lo digo hoy, que está haciendo molletes y es un ponedor que está todos los días aquí con nosotros y yo le doy las gracias y le animo a que siga haciendo esos molletes tan ricos que ojalá pillara ahí un mollete de los que se hacen en Andalucía, que como los de Andalucía no los hacen en ningún sitio. Muchísimas gracias. Un abrazo a la gente que está haciendo pan. Son las 4:17, las 3:17 en Canarias. Fíjate, el calentamiento global, pues no está solo afectando al medio ambiente, a las temperaturas o al nivel de mar. También está afectando a todo, incluyendo a los animales de nuestro entorno. Por ejemplo, a las aves. Al parecer son cada vez más pequeñas, pero además tienen las alas cada vez más grandes.
A estas conclusiones ha llegado un estudio de la Universidad de Michigan que lleva midiendo y pesando aves ni más ni menos que 40 años.
Javier Pérez, es investigador del Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Universidad Complutense y estuvo en la tarde de COPE para intentar explicarnos qué relación existe entre el calentamiento global y estas modificaciones en los cuerpos de las aves.
Los autores de este trabajo lo que vienen a decir es que se cumple una regla muy general en la naturaleza, que es que cuando las temperaturas son más altas, el tamaño corporal de los animales tiende a hacerse más pequeño y cuando son más bajas, o en ambientes donde son más bajas las temperaturas, tiende a hacerse más grandes.
Entonces podríamos decir que si hace calor es mejor ser pequeño.
Ser pequeño en principio es bueno en el sentido de que es barato ser pequeño, o sea que hace falta poco alimento, es más sencillo para un animal ser un poco más pequeño, es más fácil, digamos, producir el tamaño corporal que se necesita para empezar a tener descendientes, o sea, si uno lo puede hacer con tamaños pequeños, empezará a reproducirse antes, y eso es una cosa que en general ocurre en la naturaleza. Cuando hace mucho frío, sin embargo, el tamaño pequeño, al tener una relación superficie-volumen más grande, o sea que hay más superficie para cada unidad de volumen, ¿no?, por una cuestión geométrica, pierde más calor. Entonces en ambientes fríos se favorece un aumento del tamaño.
Entonces no entiendo, ¿por qué las alas cada vez son más grandes?
El problema es el patrón que encuentran los investigadores, que genera una cierta, como decir, como una paradoja, ¿no? Para hacerse un animal pequeño deberían hacerse pequeños todos sus rasgos, y sin embargo hay un rasgo que se empeña en hacerse más grande, que es el tamaño de las alas. ¿A qué se puede deber eso? Bueno, pues ellos dan una explicación un poco imaginativa, porque en realidad yo creo que se han encontrado con ese resultado por sorpresa, ¿no? Que es que, bueno, pues quizás porque un animal de tamaño pequeño pues tiene más dificultades a lo mejor para mantener un balance energético, que llamarían, necesita alas más largas para hacer sus migraciones con menos coste.
Además, Javier explicaba en la tarde de COPE que, claro, como las aves tienen menos tiempo para migrar, las alas necesitan ser más grandes para poder hacer más recorrido en menos tiempo.
En realidad, lo que podría ocurrir es que, en fin, está bastante bien documentado, lo sabemos de muchos estudios de muchos tipos, de comparación de poblaciones, también de otros patrones de variación con respecto al calentamiento global y demás, que las aves, cuanto más migradoras se hacen, cuanto más lejos tienen que migrar, cuanto más deprisa necesitan migrar, más largas proporcionalmente se hacen sus alas. O sea, es una cuestión que cualquiera que haya visto pájaros distintos enseguida se ha dado tiempo. Las especies que son así más aéreas, como los vencejos, por ejemplo, tienen alas muy afiladas, y las que son más maniobreras, ¿no?, de hacer vuelos menos exigentes, si queremos decirlo así, ¿no?, pues tienen alas más redondeadas.
De todas formas, este patrón, desde luego, que no es universal, porque, como decíamos al principio, estamos hablando de un estudio que se ha realizado en Estados Unidos. Pero aquí en España, Javier presenta un estudio que, paradójicamente, está teniendo resultados diferentes, totalmente lo contrario.
Exactamente lo contrario de lo que les pasa a estos chicos, a estos investigadores. Entonces, sí, pero siendo efectos, o sea, siendo un patrón que es en sentido opuesto, no deja de ser en realidad el mismo patrón. O sea, ocurre una cosa, que es que los pájaros, como cualquier ser vivo, no son entidades moldeables, ¿no?, como una pieza de cerámica que uno puede hacer a su antojo, ¿no? O sea, uno puede tener una idea de cómo debería ser el objeto que quiero construir y entonces lo modela. La naturaleza no funciona así, funciona sobre una variación que existe y sobre la que la selección natural puede funcionar, ¿no? O sea, que se eligen, digamos, ciertos individuos que tienen unos rasgos y otros pues no son elegidos.
Javier también nos explicaba en la tarde de COPE que los rasgos están correlacionados.
¿Qué ocurre? Que esos rasgos están correlacionados unos con otros, no pueden variar independientemente los unos de los otros, y se sabe también por muchos estudios de comparación de poblaciones que, por ejemplo, aquí en la península ibérica tenemos un laboratorio natural para hacer eso, porque hay montañas, hay llanuras, hay sitios donde los pájaros migran o no migran, o migran más o migran menos, en los que a lo largo de muchos miles de años han acumulado pues diferencias en ese sentido. Digamos que las poblaciones donde los pájaros son más alilargos tienden a ser los pájaros más paticortos, y donde son más patilargos tienden a ser más alicortos, de manera que el gradiente ese que va muy largas con patas cortas a alas muy cortas con patas largas es un continuo que puede ir en una dirección o en otro según cómo sean los cambios ambientales.
Pero lo importante es que se están produciendo cambios en las aves, pero ¿estos cambios tienen realmente relación con el cambio climático?
Todo apunta a que es así, porque lo que se encuentra es que encaja bastante bien lo que se está encontrando, y sobre todo cuando se combinan los dos estudios, ¿no? Que básicamente lo que vienen a decir es que el cambio en los rasgos que estamos observando se ajusta muy bien a las expectativas de cambio según cómo están cambiando los ambientes. Tú fíjate que hay una cosa que no se suele entender bien. El cambio es global, pero su manifestación es local. En cada localidad ocurre de una manera. Se suele pensar típicamente que los sitios que son más húmedos, por ejemplo, se van a hacer más húmedos, y los que son más secos se van a hacer más secos.
Parece increíble que dependiendo de la zona los cambios sean totalmente distintos.
El Mediterráneo, donde estamos nosotros, no funciona igual que el norte de Estados Unidos y Canadá. Allí lo que se favorece es más lo que están encontrando esas personas, y aquí se favorece más lo que estamos encontrando nosotros. La cuestión es que el fenómeno sí que es verdad que se manifiesta globalmente, en el sentido de que en todas partes donde miramos encontramos el cambio morfológico, y se produce a unas escalas, a un ritmo, digamos, temporal.
Es verdad que se podría afirmar entonces que sí les está afectando el cambio climático, y aún así tendremos que ser pacientes y esperar a que se publiquen los resultados del estudio que está realizando Javier en la Universidad Complutense de Madrid. Mientras esperamos, nosotros seguimos a las 4:24 poniendo las calles de España. Gloria, gracias por seguirnos en Facebook, te acabo de ver.
La suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Enseguida te vamos a hablar de La Raspa, una ONG que ayuda a jóvenes a salir a la calle.
Moja ha tenido momentos y tal. ¿Te acuerdas con Anthony?
Sí.
O sea, esto de, o sea, de irte por detrás. ¿Pero qué haces, hijo de la puta? ¿Te vas a matar?
Mal día.
Sí, sí, sí.
Chavales que están en la calle, que tienen que salir de ahí y sobre todo que les van a ayudar y vamos a conocer muy dentro de un ratito cómo es toda su historia. Hay un montón de ponedores que nos están dejando una cantidad de mensajes, sobre todo porque hoy es el tema libre, hoy la gente puede compartir sus pensamientos y hay un montón de cosas bonitas que nos estáis dejando y que nos demuestra la gran comunidad de ponedores que somos. Te recuerdo que si compartes la publicación que hemos hecho, te puedes llevar el bolígrafo de Soy Ponedor, escucho poniendo las calles en COPE. Te animo a que lo compartas y que sepan que solamente los ponedores son los encargados de activar las primeras horas en España.
Y lo están haciendo, porque mira, Manolo Dueñas nos ha mandado un mensaje muy largo, pero he tratado de resumirlo porque era imposible leerlo todo, no tenemos suficiente tiempo. Pero Manolo dice, mira, os voy a contar una pequeña historia de un ponedor que desde muy pequeñito ha perseguido un sueño que ha conseguido hacer realidad. Tengo que decir que no soy el protagonista. Uh-huh. Os voy a hablar de mi hijo mayor, que ahora tiene 22 años. Y dice que él tiene una anécdota con su hijo cuando era pequeñito,
sí.
Porque él le explicaba que bueno, le medio engañaba, ¿no?
Ajá.
Le decía que las calles por la noche se quitan,
claro.
Y que luego por la mañana se ponen.
Correcto.
Y él lo creyó, el niño lo creyó a, claro, pie juntillas. Es decir, él creía que lo levantaban, sí, entero todo, sí, lo que, sí, había, y luego se volvía a poner.
Qué bueno.
Hasta tal punto que ahora, con 22 años, un día le confesó que creía tanto en esa historia que cuando le llevaba al colegio y veía alguna obra decía, mira, esto se les ha echado el tiempo encima y se les ha hecho de día poniendo las calles.
Qué bueno.
Bueno, pues la historia realmente que nos quiere contar es que su hijo ahora, que tiene 22 años, es ponedor, porque desde pequeñito quiso ser maquinista de tren.
Ajá.
Y luego no se le quitó la idea, que hay veces que de niño se te ocurre una profesión y luego se te pasa. Pues el pequeño siempre quiso ser maquinista de tren. Lo ha conseguido, tiene 22 años, ahora mismo pone vías y traviesas, conduciendo máquinas de tren, transportando mercancías en una interminable fila de vagones durante la madrugada. Lo hace con la ilusión de un niño y con la madurez de la persona que se ha preparado para ser el primero de su promoción. Y dice que transporta aquello que por las mañanas, una vez puestas las calles, encontramos en las tiendas. Así que su hijo, después de creer que se ponían las calles una a una, pues es que realmente es ponedor.
Es una historia muy bonita porque es una frase tan hecha en España, ¿no? El poner las calles desde la gente que madruga un montón o que está haciendo cosas que realmente es tan temprano que ni siquiera está la gente activada, ¿no? Yo también se lo contaba a Carla, a mi hija, y la verdad que alucinaba. Es más, yo hacía ruidos en casa diciendo, venga Carla, que ya están montando las calles, porque están sin poner. Porque yo me acuerdo que es que a mí me preguntó un día qué pasa por las calles ahora cuando nos vamos a dormir. Digo, pues que viene un camión y las recoge. ¿Y cuando las ponen? Cuando nos despertamos. Y es una mentira tan inocente, pero que yo creo que ejemplifica muy bien lo que pasa en la madrugada en España. Me parece que es una historia muy bonita.
Aquí nos tienes, hombre, a nosotros.
La cantidad de gente que están contándonos. Oye, me uno al pensamiento de Manuel Cárdenas, que nos acaba de dejar en Facebook. Dice, buenos días, Pulpo y compañía. Hoy deberíamos dedicar el programa a Tarragona por el momento tan delicado y que están pasando a los bomberos, a los policías, y también se acuerda de Alejandra. Pues es verdad, Manuel, ha sido muy duro lo que ha pasado esta noche en Tarragona, y ahí están los servicios de emergencias echando un cable y controlando la situación perfectivente. O sea, tiene que haber mucha gente asustada ahora mismo en Tarragona.
Un beso desde aquí para todos ellos, que ha habido un momento en que no podían salir ni de sus casas porque era peligroso.
Tremendo.
Bueno, Carlos Alberto, que nos dice también que está en Elda, en Alicante. Vamos a por la madrugada del miércoles, que nos la hacéis muy especial. Mi oficio está relacionado con el medio ambiente. Me dedico a vaciar todos los contenedores de reciclaje del pueblo en un camión grande y lo transporto a la planta de residuos de Villena. Mi jornada es de 11 de la noche hasta las 6, así que os escucho todos los días.
Me encanta la audiencia que tenemos. Me encanta cómo nos cuentan las cosas y cómo son cada uno de nuestros oyentes, de nuestros ponedores. Por eso decimos una y mil veces que sois familia, que madrugamos, que vivimos al revés, que sufrimos, que tenemos todos una serie de problemas, pero aquí estamos, con orgullo y con optimismo, pues levantando una jornada. En este caso, la del miércoles 15 de enero de 2020, que también ocurren cosas rarísimas en cualquier país.
Muchas,
mundo,
nos vamos de boda, pero espera que te explico. Tú sabes que la venganza, al menos eso dicen, es un plato que se sirve frío.
Frío, muy frío.
Aunque para ello hay que tener una virtud que yo desde luego no poseo, que es la paciencia, ¿vale? Para poder servirla. No, yo no soy nada paciente, con lo cual nunca me puedo vengar en frío. Yo si me vengo es en caliente, porque ya que estamos puestos...
Pues, mola esperar, ¿eh?
Yo soy más de las de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
Yo soy más de esperar, yo te la voy a guardar.
Bueno, sin embargo, hay gente que sí es capaz de guardarse una ofensa para usarla en el momento más oportuno.
Sí.
Así lo ha hecho un joven chino que descubrió una infidelidad de su novia meses antes de casarse.
Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Esto es lo que se prometió el muchacho al ver que el amor de su vida se la andaba pegando. Nada más y nada menos que con su hermano. ¿Qué te parece?
¡Ay, que me quedo muerta!
Bueno, lejos de cortar... Claro, es que,
este audio me gusta mucho.
Y esto es salseo total, cuando a ti te dicen, se la estaba pegando, y dices, ¿pero con quién? Y hace... Y por eso está la cara y todo. Como diciendo, no con cualquiera, no con un compañero de trabajo.
Con tu prima.
No, con su hermana.
Ay.
Tú imagínate.
Y pones la cara esa con la mandíbula así. Pones morritos ahora tú.
Sí, haces así. Como diciendo, madre mía, menudo salseo. Esto visto desde lejos es como un salseo, pero visto desde cerca me parece una de las peores cosas que te pueden pasar en la vida.
Absolutamente.
Porque al otro, al fin y al cabo, le encontraste en la calle, a la novia, al novio, pero anda que lo del hermano.
Tela.
Bueno, lejos de cortar la relación, el joven se armó de valor y también de mucha sangre fría y decidió esperar para dar el bombazo el mismo día de la boda.
¿En serio?
Sí. Los preparativos siguieron con normalidad. Él siguió con la novia como si no hubiera pasado nada, a pesar de que les había pillado. Y también con su hermano. Él no ponía pegas ni problemas para ir a comidas familiares.
No, él no decía nada.
Todo transcurrió con normalidad. Se ofició el enlace. Llegó el momento del banquete y ahí el novio pidió que se iniciara con la proyección de un vídeo donde supuestamente iban a verse los mejores momentos de la pareja.
Ajá.
Claro, a nadie le pareció raro.
Hombre, claro.
Llevaban 2 años,
no
pues dijeron
nada.
Tendrán muchos momentos buenos.
Claro.
Nada más lejos de la realidad.
¿En serio?
Tú imagínate allí las dos familias dispuestas a pasarlo pipa.
Cuando de repente...
Alguno que otro diciendo, a ver cuándo empieza la barra libre. No iba a haber barra libre ni...
Nada,
bueno,
claro.
Hubo barra libre porque habrá alguno que diga, dos cubatas, por favor, que esto si no, no lo superamos. Bueno, lo que se vio en ese vídeo fue una escena bastante explícita de una pareja, la novia y el hermano del novio, en plena faena.
Toma ya.
Houston, tenemos un problema.
Pero un problema muy gordo.
Hombre, imagínate.
¿Hicieron
fotos?
Las imágenes fueron grabadas en una habitación de hotel y claro... Armaron un gran revuelo entre los invitados a la boda. El novio se dirigió a la novia con un «¿Creías que no lo sabía?». y en ese momento la novia no se quedó callada. Bueno, se quedó callada porque lo que hizo fue lanzarle el ramo.
Claro. Encima eso.
Le dio un florazo.
Hombre, claro, le dio con lo más grande, ¿no?
O un ramazo. Bueno, tras estos los familiares tuvieron que separarles porque se liaron a mamporrazos. Aquello no había, ¿eh? Por dónde
no,
pararlo.
No, no, eso no se paraba.
Tengo que decir que nunca he asistido a una boda así, Pulpo. Debe ser toda una experiencia.
Yo a las bodas que he ido siempre ha habido
buen rollo. ¿Nunca has liado?
No se ha liado. Pero sí que estuve en una boda de invitado... que me contaban que en una boda del día anterior en ese mismo local había habido una trifulca importante.
Pero gorda, yo siempre me recuerdo en la que se pegaron los consuegros porque era el matrimonio entre un vasco y una catalana.
Sí, me acuerdo
y
de eso.
Y hubo una zorrera guapa en la boda a cuenta de la música.
Se repartieron un poquito de cera.
Sí. Ahí los novios no tenían nada que ver, era la familia. Eso con no volverles a invitar a casa, claro. La pareja se puede estar tranquila.
Uno que quería a Jarabe de Palo y otro a Alex Ubago, ¿no? Un catalán y un vasco.
Ahí andaban enfadados. Bueno,
qué mal rollo eso.
Este vídeo tiene miga, el que te he contado de este joven chino. Uh-huh. Pero este martes en España el que ha corrido como la espuma por la red ha sido otro. De hecho, nuestra compañera Beatriz Pérez Otín, nuestros compañeros de la noche, lo han utilizado para lanzar la pregunta hoy del día.
Claro.
El pasado sábado, Pulpo... un hombre se quedaba atrapado en un bar de la localidad leonesa de la Virgen del Camino. Uh-huh. Mandaba este mensaje de auxilio.
Pues sí, me he quedado encerrado cagando en un bar y como puedes comprobar, no hay nadie. Me he quedado tirado. Pues bueno, son las 5 de la mañana, o las 6, o las 7, o las 8, y aquí estoy, yo solo, caigo por asalto la alarma. Espero que venga la poli. Me lleve para casa.
Espero que venga la poli y me lleve para casa.
Lo tuvo que pasar mal, ¿eh?
Él cuando hace... Bueno, mal tampoco se le veía muy preocupado. Él cuando dice, aquí estoy, mirar, esto es un bar, enseña así el bar con el móvil. El hombre que se llama David es tan sincero que confiesa que es lo que estaba haciendo en el baño cuando se quedó dormido. Que, oye, qué cosa más maravillosa quedarte dormido haciendo...
Hombre, tus necesidades.
Yo me parece increíble.
¿Cómo te
creo que no sería
lo
capaz.
Lo que tuvo que echar esa persona humana, ¿verdad? Para...
Sí. O qué mal tienes que estar para quedarte dormido.
Quedarse cuajado, ¿eh?
Bueno, parece ser todo a punta, que llevaba una buena tajada, cogorza, borrachera, llámalo como quieras, pero vamos, que no se tenía en pie. No sabía ni qué hora era, dice, son las 5, las 6, las 7, solo quería salir de allí. Tras grabar el mensaje llamó a la Guardia Civil, se sirvió una cerveza mientras esperaba que llegaran.
¡Qué campeón!
Porque tú sabes que las cogorzas se tienen que quitar tomándote una cerveza por la mañana.
Claro.
Es lo mejor. Escucha la llamada porque también es para morirte.
A ver.
Sí, Guardia Civil de León.
Hola, mira, estoy aquí en un bar de la Virgen del Camino y me he quedado encerrado. Lo han cerrado hace un buen rato y me he quedado en el baño encerrado y aquí estoy.
Pero vamos a ver, ¿en qué bar está usted de la Virgen?
Pues no sé. Es este que está enfrente de una de la rotondica esta que hay un hotel enfrente.
Vamos a ver, ¿qué? ¿Ese bar que estuvo abierto por la noche?
Claro, estaría abierto hasta las 12, pero yo fui al baño y me quedé dormido de la borrachera y aquí estoy.
Ah, que se ha quedado toda la noche ahí durmiendo.
Claro, y me he levantado y no... Ah, parece, y no está cuadra, cerrado. ¿No?
Claro, lógico. Vamos a ver.
Qué bueno.
Bueno, a ver, damos un segundo.
Qué bueno.
Vamos a ver cómo...
Vamos a ver si tenemos la llave, ¿no?
Vamos a ver cómo lo podemos solucionar. El Guardia Civil ya cuando ya hila la historia, porque al principio le cuesta
claro,
un poco,
es algo confuso,
no entiende
principio.
Nada. De hecho, hay un momento que él dice, han debido de cerrar a las 12, son las 9 de la mañana, por eso
qué
dice
barbaridad.
Por eso el Guardia Civil dice, ha pasado toda la noche allí.
Toda la noche
ha
pasado ahí sentado
bueno,
en el trono.
Es eso, la historia.
Tiene que tener el ojali. Ese hombre ha cogido frío por ahí, ¿eh?
La verdad, es que tal cual lo has contado tú ahora mismo en el trono, ha sido muy gráfico.
Claro.
Es que tú imagínate desde las 12 que él cree que entró, que él asegura que entró desde las 12.
Es que ese hombre tiene agujetas en las nalgas ahora mismo.
Hasta
¿eh?
Las 9 de la mañana.
Que sí.
¿Eh? Estar sentado
ahí.
Apoyado. ¿Dónde?
Sí. Además, no tienes una vista agradable. Tienes pero, una puerta que está llena de pintadas.
Pero mi pregunta también es, ¿dónde te apoyas la cabeza?
¿Dónde apoyas la cabeza?
Porque yo no soy capaz de dormir sin apoyarme. ¿Dónde estaba?
Este hombre,
¿el así contra la pared o hacia atrás?
Pues
no hombre, lo
imagino
entiendo.
Que hacia atrás. Si va con la cogorza, bueno, está con la cabeza hacia atrás.
La historia contada por él, anda que si llegan a menos mal que se levantó el solo
claro.
Porque si alguien abre para hacer el baño y se encuentra con semejante ser ahí sentado. Bueno, la historia contada por el cliente difiere un poquito de la versión del dueño. Explica que cerró a las 4 de la mañana, no a las 12, como él decía, y que la alarma le saltó a las 9 de la mañana, no a las 5 o las 6. Es decir, David pasó la noche allí en el váter. Dice el dueño del bar que estas cosas pasan y que eso sí, que no ha vuelto a ver al cliente, que desde el sábado se cree que duerme la mona en su casa.
De momento estará en un servicio de rehabilitación por las nadas, que no puede ni andar. Tiene que estar el pobrecito, se le han salido todas las tripas.
Bueno, nos vamos a ir con la música, con John Williams. No sé si te suena esta música que he puesto hoy. Es una de las grandes composiciones que se han hecho para el cine. Y yo no suelo poner muchas bandas sonoras para terminar la sección, pero creo que la ocasión lo merece, porque John Williams acaba de superar su propio récord con una nueva nominación a los Oscar por El ascenso de Skywalker. Hasta en 52 ocasiones, en 52 ocasiones ha optado el compositor para llevarse la estatuilla dorada. Es la persona viva con más nominaciones. Digo viva porque solamente le supera Walt Disney, que atesoró en vida 59. John Williams lleva 52, lo ha conseguido llevarse la casa en 5, una de ellas por la música original de E.T. que estamos escuchando. Mira, Pulpo, yo la escucho y se me ponen los pelos de punta.
Sí, es que emociona mucho. También me emocionó una entrevista que le hicieron en Nueva York a Steven Spielberg, que decía de John Williams que parte del éxito, o gran parte del éxito que había cosechado él a través de sus películas, se lo debían a sus bandas sonoras, a las bandas sonoras de John Williams.
Que no
y
le
gusta
duda.
Mucho que Steven Spielberg coja y reconozca eso. Me gusta mucho.
No le quepa duda. En el caso de Steven Spielberg, bueno, puede ser un poco exagerado. En el caso de la primera, de la Guerra de las Galaxias, no, porque George Lucas estuvo a punto de no estrenarla y cuando escuchó la banda sonora de John Williams dijo, solo por eso la tengo que llevar al cine, y mira dónde ha llegado Star Wars. Si no, no estrena la película.
Hay unas biografías maravillosas de John Williams. Invito a los ponedores que buceen en internet, porque es un tío que merece muy mucho la pena conocer.
Entumecido intentando levantarse.
El teléfono del estudio es gratuito, el 950-6006, teléfono que puedes marcar para entrar en directo en el programa y contarme cómo estás poniendo las calles. Hay gente que está estudiando, hay gente que está en una fábrica, hay gente que está vigilando, hay mucha gente que está protegiendo. Mi abrazo, como siempre, a los vigilantes de seguridad, a la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales de cualquier parte del mundo, o a Mar Sanz, que nos acaba de seguir en Facebook, o a Iván Brau Fernán, Javier Villesca González o Evangelina Roquero. Nos acaban de seguir en Facebook y me encanta mencionar a la gente que se une a nuestra familia, a poner las calles aquí en la COPE. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, un ponedor, un saludo.
Hey, muchísimas gracias.
Desde León, Las Grañeras.
Muchas gracias. ¿Ahora mismo dónde estás?
Ahora mismo me encuentro en un secadero de maíz. Estamos secando maíz, es decir, recolectamos y sacamos la maíz del campo.
Sí.
Y lógicamente la transformamos a una temperatura para que sea óptima para luego el consumo animal.
Oye, cuéntame cómo es el proceso. En el momento en el que el grano de maíz es sacado de la mazorca, ¿qué es lo que pasa?
Automáticamente se cosecha y se trae a un secadero. En ese secadero pasa una temperatura que tiene una serie de quemadores en una torre, ¿vale? ¿Sí? Que está alimentada por gas. Y llega a una temperatura. El grano viene de la tierra a unos 24 grados y para que sea óptimo tiene que quedar a unos 14, 13 y medio, 14 grados y medio. Eso es a lo que nos dedicamos.
¡Qué barbaridad! Porque claro, el grano de maíz tal cual está en la mazorca no se puede consumir, ¿no?
No. Tiene que tener un periodo de transformación para luego poder llevar a distribuir al sector alimenticio de animales, en este caso.
Qué bonitos son los campos de maíz. Me parece que es además una planta bonita. A mí, por lo menos, me lo parece.
Pues sí. Y el proceso desde que la siembras hasta que es la recolección de la misma es una auténtica pasada.
¿En qué tipo de terreno, José Luis, se da un buen maíz?
Digamos que es un terreno muy llano,
¿sí?
Porque es toda zona tierra de campos, por así decirlo. La zona de Sahagún y la zona de Valladolid es toda tierra de campos,
sí.
Y entonces es un terreno muy llano.
Qué barbaridad. Y luego, por ejemplo, hasta que el maíz llega a la casa de una persona para hacer unas palomitas en un cumpleaños de los niños, ¿qué ha pasado con todo ese proceso? ¿Cómo ha sido?
No, no tiene el maíz que nosotros tratamos no es de consumo humano, ¿eh? Uh-huh. Es consumo animal. Uh-huh. Es decir, ese otro maíz se trata de distinta forma. Me imagino que también tengan que sacarlo de la forma que es este, pero es para consumo humano. En este caso es para consumo animal, ¿eh? Uh-huh. Tratamiento de animales solo.
Qué bueno. José Luis, ¿y por qué por qué estás ahora a esta hora, 5:45 de la mañana, ahora menos en Canarias, trabajando? ¿Se tiene que hacer de esto, madrugada?
Esto es una empresa familiar y entonces, lógicamente, estamos directamente en las 24 horas del día.
Sí.
Desde que hemos empezado el día 4 de diciembre y prevemos terminar mañana o pasado,
sí.
Lo que hacemos es ir recolectando la maíz, cosechándola, trayéndola al secadero y guardándola en un almacén, con lo cual tiene que estar a turnos todo el tiempo la gente para poder sacarlo adelante, las 24 horas del día.
Qué bonito. Y además lo cuentas con orgullo, ¿eh?
Pues sí, porque es una satisfacción poder hacerlo y poder contarlo a la gente. Somos ponedores de distinta forma, que puede ser un señor que se dedica a trabajar en la ciudad, nosotros sí, en el campo.
Es verdad. Es que además me encanta darle visibilidad a la cantidad de profesiones que hay ahora mismo que se están llevando a cabo. En Canarias, por ejemplo, me acaba de escribir Luciano. Dice, Pulpo, que también estamos los de vigilancia aduanera poniendo las calles y estamos con vosotros y nos manda un saludo. Es que hay tantas profesiones, ¿verdad, José Luis?
Sí, sí, muchísimas. Entonces, hay gente que hace su trabajo desde muy tempranito,
sí,
y hay otros que se incorporan a partir de las 7, las 8, las 9 de la mañana. Es un ciclo que dura 24 horas.
¡Qué grande! José Luis, ¿te puedo preguntar los años que tienes?
54 años.
¿Y siempre has llevado estos horarios laborales?
No, me acabo de prejubilar de la banca y entonces ayudo a mi familia con este tema. Entonces, si antes me dedicaba a una cosa, ahora me dedico a otra totalmente distinta, pero que es muy respetable y muy bonita.
Qué bueno. Pues, José Luis, voy a poner tu nombre en el mapa de España que tenemos en el estudio.
Muy bien, muchas gracias.
Te vamos a poner la fecha, la profesión, te vamos a poner maíz, que me gusta mucho además la palabra maíz. Y te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Muy bien, Pulpo. Muchas gracias a ti y a tu equipo. Muy amable.
Gracias. Un abrazo fuerte, José Luis.
Otro muy
adiós,
grande.
Hermano.
Hasta luego.
4:46, hora menos en Canarias. Dame un segundo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
...4:47, hora menos en Canarias, te lo contaba al principio, ¿no? Vamos a empezar a atar cabos para entender bien la historia. Nos vamos a emocionar, esto nos va a hacer sentir bien. Mohamed y Lidia, dos jóvenes de apenas 20 años... ellos han vivido marcados por una infancia desestructurada... peleas en pandillas callejeras, intentos de suicidio... era difícil que vieran un horizonte con esperanza... pues atención, porque en Oído Cocina... el programa que puedes escuchar es desde cope.es, pues han hablado con ellos, con estas dos personas, y también con quien les sacó de la calle para proponerles un futuro.
Pues la verdad, a partir de que conocí a Chema y conocí la ONG de la RAFPA, en plan ahí empecé a ver la luz en el camino.
Pues más o menos digamos que he cambiado, pero madurando con el Chema. Que la cosa que hacías antes no es lo mismo que lo que estás haciendo ahora, digamos.
Claro, hablan del chef Chema de Isidro, una persona que piensa más en la parte social de su profesión que en el propio negocio. Ha contado cómo llegan estos jóvenes a su ONG.
Bueno, pues llegan a tu vida, ¿no? Por diferentes motivos. Yo qué sé, pues Moja, por ejemplo, abrimos una promoción de la RAFPA, ¿no? Y lo que hacemos es formar a jóvenes para... ayudarles a, bueno, pues a salir un poco del barro, ¿no? Les enseñamos a cocinar, a trabajar en una cocina. Y bueno, entonces cuando abrimos para que los niños se apuntaran, pues apareció Moja. Sí, yo llevo como 1.200 niños ya trabajado, pero bueno, de la ONG nuestra, de la propia Raspa es de la segunda generación. Y bueno, pues un chaval pues que estaba metido en movidillas, trabajando con él, pues ahora es otro mojar, ahora es más lindo, más, ¿no?
Más tranquilo.
Lidia está agradecida a Chema porque le ha hecho ver que todos somos necesarios y que es cuestión de que nos enseñen a valorarnos. Así es como llegó hasta él.
Pues a ver, yo tengo un poco de depresión y en plan tuve varios intentos de suicidio. Y vino en el último, por decirlo así, que tuve un bombero y fue mazo de majo. Ese bombero se llama Dani y había estado en Masterchef y conocí a Chema. Y me dejó el número y la información de Chema. Pero fue súper mono porque me lo dejó en la puerta. Yo vivo en un cuarto sin ascensor y ¿quién te deja un papel en la puerta de tu casa? Es como alguien se está preocupando por ti, realmente te están dando una oportunidad. Y ahí fue cuando conocí a Chema y Chema me ha hecho ver la vida de otro punto de vista, verla de diferente, totalmente como la veía, porque yo no tenía ni sueños, ni ilusiones, ni ganas, ni de seguir respirando. Y él me ha hecho coger fuerzas, quererlo todo, luchar por lo que quiero y conseguirlo.
Es evidente que el corazón de Chema de Isidro es como una ONG, un tipo que piensa más en los demás que en él mismo. Y es que el cocinero también tuvo sus andanzas.
Yo soy un joven de Vallecas, ¿no? Que en un momento de mi vida yo no tenía ni idea qué iba a hacer con mi vida y apareció mi maestro, pues mi gran Iñaki Zaguirre y tal, y entonces me cogió y me dio un oficio, me dio fuerza, me dio autoestima, me dio, porque yo, además que yo era una puta mierda, o sea, yo, mi hermano es que sacaba súper buenas notas. O sea, no hacía nada y yo la liaba parda. Y entonces, claro, en mi casa cuando empecé con esto de la cocina y vi que se me daba de puta madre y tal, ¿sabes? Y que sobre todo mi vieja, me decía, tío, ¿sabes? No sé qué. Bueno, me metí, recuperé los estudios y todo y me quedé el primero de la promoción. Que sí. Fíjate, curioso que mi hija, la mayor, está terminada y también es otra crack, Y entonces yo llegué un momento en mi vida, ¿no? Que paré y yo he escrito libros, he hecho televisión, o sea, me di cuenta y paré, ¿no? Yo qué sé, como mi carrera profesional, dije, joder, digo, pero ¿y por qué no voy a devolver, no? Esa oportunidad que me dio mi maestro. Lo que pasa es que se me ha pirado la pinza y ya llevamos como 1.200 niños ya, ¿no?
Bueno, tal fue el cambio de actitud de Chema que su madre le llegó a reprender porque estaba falsificando las notas, pero en realidad es que Chema de Isidro es uno de los grandes chefs de nuestra cocina y sabe que los fogones pueden servir perfectamente para ayudar a las personas.
O sea, yo llevo trabajando con niños durante muchos años y ¿qué pasaba? Que yo veía que había niños que estaban en una situación tan cutre, ¿no? Que es que ni siquiera los acogían en programas de formación, ¿no? Pues como la quinta, entonces. Y yo me indignaba cada año más. Digo, ¿pero cómo no vamos a acoger a este niño? Joder, si tiene una vida de mierda. Sí, yo empecé trabajando pues casi con toda la banda latina, de chavales que estaban en la banda latina, sí, de Tetuán. Lo que pasa es que ya se ha hecho tan grandita que ya trabajamos con todo Madrid. Y aparte, yo quiero decir una cosa que es que me mola, que es que nosotros, bueno, nos tuvimos que constituir como una ONG por razones obvias y tal, pues es administrativa. Pero yo es que más que una ONG, yo quiero que sea un movimiento, ¿no? Que la gastronomía no solo sirva, ¿no?, para el disfrute, ¿no? Pues yo creo que la gastronomía sirva también pues para ayudar a todos estos jóvenes, ¿no?, que necesitan ayuda, es como una herramienta, ¿no?
Porque claro, para ser cocinero, además de talento culinario, hay que tener otras cualidades.
Y tenemos mucha sensibilidad. Yo, por ejemplo, pues tanto Moja. A Moja es uno de los niños, por ejemplo, que yo cuando currábamos, ¿no?, cuando estaban en el curso, digo, tío, a ti se te da de puta madre esto, tío. Porque, bueno, a Lidia, pues solo hay que verla, ¿no? Lidia es todo sensibilidad, ¿no? Entonces, a los que no nos ha gustado estudiar, que nos gusta hacer cosas de las manos, y podemos crear cosas, aunque sean, yo qué sé, pues un poco de chalauras y tal, pues la cocina te proporciona eso, ¿no? Te da rollito, ¿no? Sí. Y sobre todo, no tienes que estudiar mucho, ¿no?
Claro, es lo que pasa, que algo tiene que ser difícil, pero para sentirse orgulloso es como comprobar cómo van cambiando los chicos.
Porque descubrí una cosa que no lo esperaba, que digamos que disfrutas así cocinando y me hace sentir bien, me hace olvidar del problema.
O sea, Moja, yo me acuerdo cuando le conocí, la mirada que tenía era, en serio, de los niños, chunga de este chaval, lo que habrá.
He peleado hasta con mí mismo muchas veces. Me hago a veces más daño a mí mismo que nadie.
Moja tiene todo el brazo cortado, que yo cuando le vi se autolesionaba y tal. O sea, Moja era de los niños, pues lo mismo que le ves ahora, mira, que es para comértelo y tal. cuando yo empecé a trabajar, digo, madrecita, lo que habrá sufrido el niño este.
Pues, digamos, un error de niño que hice de salir de casa. Y eso es lo que me cambió mucho la vida, que me dejó, digamos, pasear por la calle, cosas que nunca he pasado antes, que es hambre, racismo. Uh-huh. Y eso, todo eso, digamos, por discusión con la mamá. Y desde que discutí con la mamá ya me cambió totalmente, un cambio giratorio en la vida. Salí de casa en un día y el día siguiente ya estaba aquí, que no me lo creía venir yo.
Sí, se metió en la rueda, ¿no? Un camión, sí, de Tánger a Tarifa
en un camión entre las ruedas.
Como hemos contado, Lidia tuvo varios intentos de suicidio hasta que, bueno, pues su vida cambió gracias a la ONG La Raspa. Y claro, ahora se siente bien.
Pues te sientes lleno, te sientes completo contigo mismo. Sientes que no te falta nada porque tú mismo te estás llenando a la hora de tener un trabajo, a la hora de estar cortando y sentirte que lo estás haciendo bien, que no lo estás haciendo mal, que vales para algo, que no eres un completo desastre, que sabes cortar, que sabes encender un fuego, que sabes saltear, en plan, que sabes hacer varias cosas, que no solamente no sabes hacer nada, sino que eres buena en algo, en plan, y eso creo que te llena, te hace quererte a ti mismo, cosa que no me quería. No hay nada mejor que quererse a uno mismo y saber que lo que estás haciendo te llena tanto a ti como que puede llenar a los demás.
Un ejemplo para todos, que haya gente como Chema de Isidro. Si quieres escuchar la entrevista entera, recuerda que la puedes escuchar dentro de un rato en cope.es, en Oído Cocina. Te recomendamos que la escuches con atención porque nos seguiremos emocionando. 4:55, toca seguir poniendo las calles y toca escuchar a Nacha Pop. Con mucha atención, la letra de esta canción es simplemente especial.
Muñecos en la pared, el viejo que me mintió, el incendio en verano, un rumor, el ritmo de la ciudad, la inquietud o la ansiedad, la espera en una estación. Y tu andar, momentos que de pronto vuelven, nunca se pierden, porque no me olvido. Cosas que acaban y para nada se apagan.
Empezamos a recibir mensajes de gente que dice, Pulpo, yo es que realmente no tengo por qué estar despierto en este momento, pero me despierto porque el programa me da muy buen rollo, me demuestra que hay vida a esta hora en la madrugada y yo que soy animal nocturno, nos cuenta Gregorio, y dice que me encanta el rollo que tiene el programa, siempre cosas positivas, un humor natural y sano, y sobre todo mucha actividad. Me encanta la música que pones, Pulpo, es espectacular, dice, aunque para ti es normal, porque llevas poniendo buena música en la radio desde que te conozco allá por los 90. Gregorio, me emociona. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo enorme.
Mira, Gladys dice que le encantaría que hubiera una ventanita mágica para entrar y caer justo en nuestro estudio como por arte de magia y así poder daros un abrazo en vivo y en directo.
Qué bueno.
Os quiero muchísimo.
Muchas gracias.
Y tenemos a Virtu, que dice, oye, yo, como hoy es libre, pues quería recordar a todo el mundo, ya que se acerca San Antón, el patrón de los animales, que si no lo quieres para toda la vida, que no lo tengas,
por favor.
Porque yo tengo a mis dos gordas, nos cuenta Virtu, y estaré a su lado hasta el fin de sus días. Bueno, y decir que esta semana además me he hinchado a hacer toñas para San Antón. Luis Martín, me toca coche de enfermería en Vallecas, 17 horas. Gracias por la gran compañía que hacéis y por los buenos momentos que nos hacéis pasar cuando la gente está trabajando. Somos muchísimos los que ponemos las calles y sobre todo gracias por el apoyo y el ánimo a la gente que sufre, que tiene problemas, que estáis siempre acompañándonos.
Siempre, siempre.
Manuela Casado, mi marido Paco, ha empezado hoy radioterapia para la próstata. Le quedan 19 sesiones y si todo sale bien, Pulpo, ya tenemos preparado un crucero por los fiordos noruegos.
Buah, y se lo van a pasar súper bien.
Menudo viaje.
Qué bonito es aquello. Prepara para hacer 1000 fotos y sobre todo entrar en los fiordos de madrugada. Yo lo he vivido, es absolutamente emocionante. Gema Rodríguez nos manda un mensaje. Mil gracias, por cierto. Buenos días, me despierto para escucharos y me encanta. Desde Toledo, un beso, ponedores. Los mensajes los tienes en facebook.com/ poniendo las calles. Bueno, si estás ahora mismo sintonizando la cadena COPE por primera vez, que sepas que esto es un programa que se realiza en directo. Lo hacemos de lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera. se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tenemos un montón de cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Por lo tanto, te invito a que te quedes, porque además en la próxima hora vamos a hablar con Alfonso García de un sistema diseñado para evitar los golpes y pequeños choques a la hora de aparcar. Lógicamente, Alfonso García es motorman, es todo un experto en el mundo del motor y siempre tiene cosas súper interesantes que contarnos. Te recuerdo que si me sigues en Facebook, yo aquí lo voy a ver, voy a leer tu nombre, te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida, y sobre todo que España sepa que funciona gracias a los ponedores, la gente que no duerme, la gente que vive al revés.